Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, para preguntarnos qué va a pasar en la relación entre Castillo y Cerrón. Y hay varias opciones. Evidentemente no nos vamos a quedar con las que nos parecen más interesantes o más verosímiles, seguramente. Mi sensación es que no va a pasar mucho. Que el encuadre de la relación intensa entre Cerrón y Castillo era el encuadre electoral y el encuadre postelectoral. Cerrón lo sugirió desde el inicio y lo ha ido aclarando cada vez más, ¿no? Su visión de Castillo es la de un político, vamos a decirlo, de un cuadro que estaba libre por ahí, al cual el Partido Perú Libre busca y contrata, por usar una palabra no comercial, para que le sirva de candidato, no para llegar a la presidencia, que no lo pensaban, sino para meter a algunos congresistas y ir avanzando la ficha de Perú Libre, en la política peruana. Por lo tanto, Castillo llegó a esa relación primero como un contratado y después como una sorpresa. Y es recién a partir de ahí que se convierte en una ingrata sorpresa, más bien, ¿no? Yo, quizá en otras palabras, pero puedo imaginar el momento en que Cerrón le dice a Palomino, a Castillo, pero yo te he contratado, tú me tienes que hacer caso, tú me tienes que obedecer incluso. Esto puesto en el lenguaje leninista, estalinista, de el partido es el que manda. Y como el partido es el que manda, entonces Cerrón manda sobre Castillo. Esto tengo la impresión que no le funcionó y ha terminado. Esa es la vieja relación, vamos a ponerlo de esa manera. Y ahora estamos en la nueva relación. ¿En qué? ¿Dentro de qué está encuadrada? Yo diría que está encuadrada dentro de las clásicas divisiones de la izquierda en la historia del Perú, casi, ¿no? Desde la división chino-ruso del año 62 o 64 hasta ahora, siempre se ha seguido un poco la máxima filosófico-política de Mao Zedong, según la cual el uno se divide en dos. Aquí nunca hubo un uno único, aquí siempre hubo dos, el contratado y el contratador. Mi sensación es que se ha regresado al momento previo al contrato. Ha habido, para pasar de lo comercial a lo jurídico, una resolución de contrato en que Castillo se siente perfectamente independiente y Cerrón también. ¿No? Hay una frase de Cerrón, o Negocio, en un momento cuando ya es elegida Mirta Vázquez, en que dice algo así como, ya van a ver cuando lleguen los problemas más adelante. Una frase melancólica de alguna manera. Pero, en fin, tampoco se podía esperar grandes alegrías ni entusiasmos para Cerrón en ese momento. Termino diciendo lo que va a pasar ahora es que Cerrón va a seguir con su camino político original, que consiste en construir un partido, hacerlo crecer, hacerlo avanzar por el país, por donde puede. Un poco en la línea de César Acuña, ¿no? Que llegó a un partido desde una de las regiones del norte, por una cantidad de lugares del Perú. En eso está Cerrón, y el instrumento para eso es la constituyente. Mi sensación es que no le interesa tanto la constituyente en sí misma. Constituyente que además nada en el mundo le garantiza que puede ganar en número de representantes. Podría terminar siendo una constituyente que construya una constitución de derecha o de centro derecha, evidentemente. Pero que el argumento de la constitución, las firmas, el estrado, etcétera, todo eso sirve para crecer. Todo eso sirve para hacer campaña electoral mientras llega la campaña electoral. Esto es más o menos, creo yo, la figura. Y frente a eso, Castillo, ¿qué va a hacer? Yo creo que Castillo también está en la construcción de un partido propio. Ya comenzó hace mucho tiempo cuando el FENATE, ¿cierto?, pidió su kit para comenzar a pensar en hacerse partido. Y que lo más probable de lo que va a pasar es que lo veamos competir en las elecciones regionales y municipales del próximo año. No van a ser los únicos competidores, evidentemente, pero esa va a ser una contienda en la que muchos se van a fijar. Todavía
Entonces,
no hay pronósticos de un ganador.
Mirko, entonces para ti definitivamente ya no hay una relación principal agente, como se diría, entre Cerrón y el presidente Castillo. O sea, de alguna manera ya se habría quebrado esa relación. No hay forma de que justamente
No
el
hay forma.
señor Cerrón
Yo creo que no hay forma.
reclame algún elemento. O sea, ya se apartó totalmente esa posibilidad. Esa es la
Yo
conclusión.
creo que sí. Lo que queda probablemente, lo que va a quedar son relaciones capilares entre el serronismo y el gobierno. No todo el mundo tiene la insistencia ideológica de Vladimir Cerrón. No todo el mundo tiene un proyecto propio en Perú Libre, todos son de alguna manera militantes, reclutados, captados, como se usa el lenguaje en esos sectores, y los captados probablemente van a querer tener juego propio. Vamos a ver durante un tiempo serronistas buscando un puesto en el gobierno o cosas de ese tipo, pero el eje de la cuestión, ¿no?, que son estas dos figuras con capacidad electoral, porque de eso estamos hablando. Eso creo que ya ha terminado. Uno podría preguntar, pero ¿y una alianza entre los dos en un momento dado podría funcionar? Yo creo que esa es una suma que resta, como dice la frase tradicional, ¿no es cierto?
Me gusta
Así es.
la figura que Maite pone de principal agente, que es una forma de, en la economía se usa mucho, de cómo aseguras que la gente cumple los mandatos del principal, en las empresas, etcétera. El problema en este caso es que, y ahí le preguntaría a Maite y a Mirko, ¿quién era el principal y quién es el agente acá? Porque, de acuerdo a lo que Mirko plantea, yo sí creería que el principal era
Eso.
Cerrón y el agente
Cierto.
era Castillo, a
Cierto.
quien lo pone para manejar su negocio, su chingana, su proyecto, ¿no? Pero creo que también Castillo tenía derecho de decir, tampoco, tampoco, yo creo que soy el principal y tú el agente. Pues ahora lo que es, se ha roto esa relación. Pero yo le pondría algunos matices. Creo que se ha roto por quién toma las decisiones y que Castillo ha llegado a un momento en que si ya le llegó, ya dijo hasta acá con Cerrón. Es una vaina, este se cree el que manda y todo. Y Cerrón también jugó con mucha prepotencia a Cerrón, a tomar las posiciones y hacer notorio que él era el que mandaba, el que cortaba el jamón, el que decidía todo acá, hasta que Castillo se ha molestado. Lo que no estoy muy seguro es que en las ideas se hayan distanciado mucho. Es decir, que Castillo no piensa muy diferente que Cerrón en casi todos los temas, pero están en una discusión de quién manda acá. Y creo que en esos términos Castillo se está quedando en el gobierno con un problema grave, porque tiene una distancia de mucha gente y está cada vez más aislado de la inversión privada, de la Fuerza Armada, del Congreso, de etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, Cerrón va a quedar muy pancho porque va a quedar diciendo. Él tenía, o él mandaba en el gobierno, o él se va ahora a la oposición salvaje y dura y va a ir con todo para prepararse para la elección que viene y decir yo soy el verdadero izquierdista, no este señor que ha claudicado y todo, pero que en el camino a Cerrón se le puede complicar porque me parece notar por encuestas del IEP que hay una tendencia hacia la derecha más que hacia la izquierda hoy en día en el Perú, quizá como consecuencia de los problemas que se ven en el gobierno de Pedro Castillo. Pero sí, por ahora están separados, pero no descartaría que en el futuro, no sé cuán lejano, se vuelvan a meter.
Yo discrepo de esta idea de que se han separado los cuerpos, digamos, pero no tanto las ideas. Mi impresión es que las ideas de Cerrón y las de Castillo han sido profundamente distintas desde el primer día, ¿no? Vladimir Cerrón puede gustar o no gustar, ¿no es cierto? Pero es un cuadro formado en las escuelas de
Cuba,
¿no? De leninismo científico y de manuales de Politzer, de la Academia de Ciencias de la URSS y todas esas cosas. En eso yo creo que es un estalinista convencido, ¿no es cierto? Y articulado. Lo de Pedro Castillo es un izquierdismo silvestre, sin formación, donde la categoría principal es el pueblo, lo que dice el pueblo, lo que quiere el pueblo, me voy para el pueblo, hoy es mi día, ¿no es cierto? Eso es más o menos hasta donde llega la cosa, ¿no? Hoy mismo he escrito esta idea de que, ¿no? De que la culpa de que sube el pan, el pollo y no sé qué más, no es de él. Pues nadie ha dicho que es de él en lo personal. Entonces, esta diferencia entre las ideas de Cerrón y las ideas de Castillo es importantísima. Yo creo que no es solo una pelea, digamos, personal, diciendo ya me cansaste, ya estoy harto, yo soy el que manda, tú no eres el que manda. Puede haber un elemento de eso, pero sobre todo yo me atrevería a decir que Castillo no comprende el proyecto de Cerrón y que por lo tanto el proyecto de Cerrón le valió un pito.
Pero también hay distinción en las acciones, ¿no? Porque mientras Cerrón, el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, busca generar incidencia, o sea, influir, ¿no? De distintas maneras, él mismo a través de las cuentas, en fin, no sé, con estos movimientos, bueno, con la representación que tiene en las provincias, hay el partido tiene, Perú Libre tiene una capilaridad interesante en el interior del Perú que no vemos en Lima. Pensando en lo que tú dices, Mirko, si fuese que el señor Castillo tiene una agenda política, que él quisiera promover un partido político, alguna visión, él no está buscando incidir, sino que más bien tiene este discurso otra vez de reivindicación, ¿no? Nosotros los del interior contra los de Lima, los ricos contra los pobres, los no pitucos contra los pitucos y todos esos términos que finalmente terminan otra vez llevándote a ese entorno de hay que reivindicar a un grupo de peruanos que nunca llegó al poder y que hoy día ha llegado al poder y que tiene la opción histórica de cambiar, pero que lamentablemente todavía no terminamos de ver, pues justamente, ¿no? O sea, entonces ahí ya hay una separación también, mientras que el señor Cerrón quiere influir directamente y lo hace ideológicamente, políticamente. El otro sigue con un discurso de nosotros los pobres contra ustedes los ricos, o nosotros los no pitucos contra los pitucos. Y ahí es donde yo creo que no sé si hay espacio para generar un movimiento político en torno a ese discurso de reivindicación, que tal vez ya no es necesario, ¿no? Porque finalmente todo está tan mezclado hoy día, como ustedes mencionaban también, y lo acabé de decir a gusto, ¿no? O sea, la derecha, los movimientos de derecha, de verdad, se están acercando cada vez más con los extremos de izquierda, como sería el caso del señor Cerrón. Entonces, a mí no me queda muy claro si en verdad, si el señor Castillo tiene una agenda política, ¿cuál sería más allá de la reivindicación? Que en verdad, como digo, a veces se aleja mucho de lo que la gente quiere, como dice Silvestre, ¿no?
Yo creo que la agenda política es que Pedro Castillo está convencido de que el magisterio peruano es una especie de partido prefabricado que lo va a seguir a él, ¿no es cierto? Por eso sus medidas más decididas, más rápidas, sus zarpazos políticos, si podemos hablar en ese sentido, son en el magisterio, ¿no es cierto? Fortalecer al gremio del que viene, establecer las precondiciones para un partido político, introducir, porque creo que es él quien introduce en el lenguaje político de estos tiempos la noción de el magisterio como un agente político, precisamente.
Pero ahí les pregunto, en esa línea de lo que están planteando, y Mirko, cuando dice esto, recuerda que Cerrón decía, ya vas a ver cuando tengas problemas lo que te va a pasar, yo te voy a apoyar. Cuando tenga problemas Pedro Castillo, que no hay duda que lo va a tener, porque es un presidente muy débil y porque todo presidente tiene problemas. ¿A quién va a llamar por teléfono para reemplazar a la premier, a Mirta Vázquez, cuando se desgaste y caiga? ¿Va a llamar a Cerrón o va a llamar a César Acuña? O sea, ¿dónde se va a ir al centro? ¿Quién va a ser su siguiente premier? ¿Bermejo o Manuel Rodríguez Cuadros? Es decir, ¿por dónde va a caminar? Y mi pregunta va a hacerle notar, ¿se puede volver a tocar la puerta y a reunificarse Cerrón con Castillo, con Cerrón, o ya no?
Justamente, o sea, yo decía lo del principal agente, ¿no? Si aquí no se vuelve a replantear quién es el que está mandando, bueno, eso podría finalmente no pasar. Si el presidente Castillo fuese a pedirle apoyo...
Tienes que repetir tú pasando.
Implicaría que definitivamente hay una sujeción, ¿no? O sea, de todas formas. O sea, estoy yendo como primera opción a pedir apoyo a quien de alguna manera me instituyó. Pensaría yo, más bien, si va por otro lado, por ejemplo, estos ministros cuestionados que eventualmente van a ser cambiados, eso es una señal para decir, hoy día quien se convierte en el principal, quien define en verdad qué hacer, es el presidente, o sea, Castillo. Yo diría eso, o sea, mi interpretación sería esa, ir a pedir apoyo al señor Cerrón, es otra vez plantear la figura de quién es el agente y quién es el principal. Y no creo que al presidente Castillo le falten eventuales asesores, yo creo que ahora van a empezar a aparecer muchos asesores, asociados, gente que de alguna manera quisiera apoyarle, ¿no? Porque el distanciamiento que estamos viendo, o que Mirko ha previsto, o que está previendo, que se está dando, preveyendo, en fin, entre estas dos figuras, es al mismo tiempo una oportunidad para que aparezcan otros socios políticos que definitivamente van a empezar a aparecer de manera más contundente.
Además, hay una aritmética básica, ¿no? Los partidos de centro más el magisterio en el hemiciclo son más que Cerrón más Castillo. Y eso creo que va a ir pesando a medida que se avanza, ¿no?
Definitivamente.
Bueno, por ahí, hablando de números, es bien importante que lo que ya se ha visto es que con estos 16 de Perú Libre, que ya han roto, que ya se han ido, ya comienzas a tocar el número mágico o peligroso de 89, 87 votos en el Congreso, con los cuales podrías vacar al presidente Castillo, ¿no? Y ese es el gran problema, es cómo reconstruye eso que ha perdido, cómo lo construye hacia el centro, etcétera, para que llegado el momento no se lo acaben tumbando. Que no se lo van a tumbar hasta que el Congreso tenga claridad de que pueden vacar al presidente sin cerrar el Congreso. Y eso creo que va a comenzar a ser un tema que va a comenzar a sonar bastante en el futuro cercano.
Pero ese argumento era más fuerte cuando había la idea de que el centro político podía ser llevado por la extrema derecha hacia, ¿no?, una visión de la conveniencia de vacar a Castillo. Mi sensación es que eso ya no hay, por un lado, y que por el otro, haber aislado a Cerrón, ¿no?, haberlo llevado a la ruptura de alguna manera, debe hacerlo sentir al centro político fuerte y con posibilidades. Visto así a la distancia, yo pensaría que el diálogo entre Castillo y gente del centro, no soy, sobre todo César Acuña y algunos de Acción Popular, puede ser muchísimo más fluido y fructífero para Castillo que el diálogo, ¿no es cierto?, con Fidel Cerrón, pues, de todas maneras.
Vladimir, Fidel.
Me equivoqué de dirigente mundial, perdonen.
Entonces, los vectores son el centro, aparecen esos nuevos socios y probablemente la variable Cajamarca será importante. Entonces hay que empezar a ver quiénes están cerca en Cajamarca y esos serán los próximos
para comenzar, esos socios. Cajamarca. Cajamarca es un partido axiopopulista, ¿no es cierto? Desde Mesías Guevara hoy hasta el pasado.
O añadiría, Cajamarca es una región de centro, porque gira entre Acción Popular y APP de Acuña. O sea, ha estado en los últimos 15 años en manos de ese espacio, ¿no?
Sí, pues. Sí.
Ese es el vector, Cajamarca.
Es verdad.
Y otra cosa que quería agregar, que para abonar en el argumento de Mirko, de que no exactamente piensan igual Castillo y Cerrón desde el comienzo.
No, yo no he dicho que Castillo, no exactamente, yo he dicho de ninguna manera piensan igual.
Ah, ya, pero es que en alguna parte sí piensan igual en lo de la Asamblea Constituyente, en expropiar el gas de Camisea, en ese tipo de cosas, como que ahí se junta. No, en cambio, en la otra parte, cuando Castillo ha defendido mucho a Pedro Franque, a Julio Velarde, como que eso, como que ha tenido un espacio desde el comienzo que quería manejarlo diferente de lo que Cerrón le venía diciendo, ¿no? Pero ya es momento también que Castillo comience a ordenar mejor sus ideas para que sea más consistente con todo el proyecto que quiere hacer, porque ya pasaron 100 días de gobierno y ya es hora que presente un proyecto más ordenado, más encaminado de lo que se pretende lograr en este quinquenio, ¿no?
Y la próxima cifra de balance serán los 1000 días.
Yo creo que como van a ser los 200, es decir, que es el segundo debut, y decir, ya, otro 100. Ahora vamos a ver cómo fueron estos 100. Los 1000 días, ojalá, no sé, yo no vislumbro. ¿Qué creen que va a pasar dentro de 1000 días?
Mucho, demasiado.
Las 1000 y una noches de Pedro Castillo.
En mil días van a comenzar a aparecer esos numeritos que aparecen en algunos medios y lugares sobre faltan tantos días para que se vaya, ¿no es cierto? Que son un poco la aritmética del cansancio y del hastío. Creo que vamos dirigidos hacia ahí.
Pero seamos optimistas, tal vez.
La política va a ser el aburrimiento.
No, Mirko, pero hay que ser optimistas. Tal vez los siguientes 100 son distintos porque aparecen esos nuevos agentes o principales. Tal vez, esa es la figura. Hay que saber si el presidente Castillo es agente de alguien o él es el principal, porque ahora aparecen los socios y se convierte también en agente de otros principales. Pero en fin, ojalá que fueran los peruanos los principales.
Bueno, pues en esta situación en que parecen haber varios agentes en la política peruana en este momento, nos tenemos que despedir hasta este miércoles en la mañana. Por favor, repitan este programa entre sus amigos y quédense con nosotros para la próxima oportunidad. Muchas gracias.
Buena semana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.